Momento
Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de julio de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es Economías de la Naturaleza, y para ello contamos con la valiosa presencia del especialista en este tema, que es la doctora Sophie Ávila Foucault. Buenos días, Sophie. Bienvenida.
Buenos días, Irma. Gracias por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, tiene cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo, 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Sophie Ávila Foucault es doctora en Manejo de Ecosistemas y Economía Ambiental por el Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de York, del Reino Unido. Es maestra en Ciencias en Manejo Integral de Zonas Costeras Tropicales por la Universidad de Newcastle upon Tyne, del Reino Unido también, y es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefa del Departamento de Economía de la Biodiversidad en el Instituto Nacional de Ecología, Semarnat. Ha sido también profesora investigadora en la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca, y profesora investigadora titular en el CIEMMAD del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es con nosotros investigadora titular en y adscrita a la Unidad de Investigación Economía del Sector Primario. Cuenta con un buen número de publicaciones, entre las cuales diremos que tiene Introducción a las Economías de la Naturaleza. Bueno, y muchos artículos y, desde luego, mucho trabajo detrás de esto. Muy bien, sus líneas de investigación nos llevan a presentar hoy precisamente este libro de Introducción a las Economías de la Naturaleza, que ha realizado coeditando con Rosario Pérez Espejo y Alonso Aguilar Ibarra, que también son investigadores que han estado con nosotros aquí en el radio. Pero hoy, pues, tenemos el agrado de presentarles en nuestro espacio este libro que se llama Introducción a las Economías de la Naturaleza, el cual es resultado del esfuerzo de varios de los compañeros, entre ellos, pues, estos tres que estamos refiriendo. Y, bueno, una cosa central que tendríamos que plantearle para iniciar el programa sería, Sophie, ¿cuál es el objetivo central de este libro?
Bueno, este es un libro que es parte de la serie de breviarios del Instituto de Investigaciones Económicas. Uh-huh. Los breviarios son más para difusión o divulgación de temas generales, ¿no? es decir, temáticas específicas, no tanto resultados quizás de investigación, sino para los estudiantes o el público en general que quieras conocer este un tema, ¿no?
Eso es. Bueno, este libro tiene una gran importancia porque nos va a resolver una pregunta que le voy a hacer en este momento a Sofía. ¿Cuáles son, bueno, actualmente los problemas ambientales más severos a los que se está enfrentando básicamente nuestro país?
Mira, los principales problemas o presiones al medio ambiente son la sobreexplotación de recursos naturales, el cambio de uso del suelo, muy importante por diferentes causas, urbanas, agrícolas principalmente, especies invasoras, que ese muchas veces uno no lo tiene muy presente, pero sí, contaminación, por supuesto, y cambio climático.
Exacto.
Son las cinco presiones principales, ¿no? Que se han identificado en México y coinciden a nivel mundial también, ¿no?
En todas partes se tiene un...
Sí.
Problemas de este tipo, ¿no?
Exacto, exacto, ¿no? Algunos tienen una tendencia más rápida de crecimiento, otros tienen mayor gravedad, pero se puede decir. Y en México, de todos esos, yo creo que el cambio de uso del suelo y la contaminación y después la sobreexplotación son los tres principales.
Los tres principales. Acláranos, ¿qué cosa es la invasión de especies, o sea, las especies invasoras?
Son especies que no son de origen nacional, es decir, es una especie que puede venir de Australia, de y que es introducida al país antropogénicamente o raro, pero puede ser incluso de manera natural, y que tiene ciertas características que desplaza a otras especies y que entonces cambia todo el equilibrio del ecosistema, ¿no?
Ese es. ¿En el país se da este caso?
Sí, 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 sí. Hay varias especies invasoras. Una, por ejemplo, hay un pez que también causa varios efectos. Hay una escarabajito que en los nopales, que es invasora y entonces...
Hace muchísimo daño.
Mucho daño a la producción. En fin, hay varios. Si quien está interesado puede ver las especies invasoras en la página de la Comisión Nacional de Biodiversidad para el uso y conocimiento de la biodiversidad.
Es bien interesante eso.
O en la CONAMP también. Sí. ¿No?
Y esto no ha sido atendido debidamente. Entonces, llega el momento en que cuando esto se convierte en una problemática, por ejemplo, en la producción, decíamos, del nopal, que es tan importante para México, pues bueno, a ver cómo se va a hacer, ¿verdad? Para...
Sí,
sabía yo del escarabajito.
Sí, pero yo creo que el problema más importante pues es el cambio de uso del suelo, ¿no?
Sí.
Porque ahí sí arrasas con toda los bosques, la deforestación y todo esto.
Y en México esto tiene ya muchas décadas de estarse efectuando. Bueno, ¿cuál sería, a tu modo de ver, la diferencia entre economía de los recursos naturales, la economía ambiental y economía ecológica, para que tengamos claro aquí todos los que te estamos escuchando?
Sí, pues mira, justamente el libro se llamó Economías de la Naturaleza, haciéndose referencia justo a estas tres economías que tú mencionas, ¿no? Y el objetivo es que quien lo lea pueda tener claridad sus diferencias, ¿no? Y cómo, y su origen y diferencias. Entonces, principalmente, la economía de recursos naturales surgió... por la búsqueda de hacer un aprovechamiento óptimo de recursos. Se inició sobre todo en pesca y en forestal. Entonces, por ejemplo, hacer un mayor aprovechamiento de las especies de pesca con menor costo, ¿no? Sin que se acabe el recurso. Ese es el objetivo de la economía de los recursos naturales. La economía ambiental, por otra parte, que surge un poco posterior a la de recursos naturales, es más bien el cómo mitigar o controlar las externalidades, principalmente surge a través de contaminación, ¿no? Entonces, el típico concepto del que contamina paga es de economía ambiental, ¿no? Entonces, para la economía ambiental hay un problema ambiental, sí tiene un efecto económico. Si hay un impacto económico, entonces se debe crear una solución, como puede ser un impuesto, como puede ser o algún otro incentivo, ¿no? para cambiar prácticas.
Incentivos o sanciones.
En o sanciones, caso, exacto, ¿no?
Eso está bien.
Es la economía ambiental. Y la economía ecológica, digamos que es un poco más radical en el sentido de que para la economía ecológica, si hay un impacto ambiental, ya es un problema para la economía, porque puede ser a corto o a largo plazo, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces sí son diferentes visiones.
Exacto. Es decir, ya afecta de manera más general, por decirlo así, uh-huh, un equilibrio.
Exacto.
Uh-huh. Un equilibrio general, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto cuando llega a ser un problema ecológico, hay que atacarlo por todos los frentes, ¿no? Uh-huh. Y hay que ver de que se mantenga. Bueno, creo yo, ¿no? Pero en México existe una política, bueno, pues sabemos que hay instituciones dedicadas, Semarnat, por ejemplo, a todo esto. Existen, bueno, no solamente instituciones, sino políticas específicas para medio ambiente. Uh-huh. Incluso se habla también de instituciones sobre ecología. En fin, ¿cuál es a tu modo de ver la deficiencia? Porque pues hasta hoy tenemos cada vez más problemas de estos tres tipos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál ha sido a tu modo de ver la falla en cualquiera de ellas o de cada una? Si tú puedes ahorita uh-huh hablarnos de esto, ¿no?
Bueno, yo creo que la principal deficiencia es que se piensa que la economía de la naturaleza o cualquiera de estas tres, cualquier visión que tomemos, debe ser una visión estrictamente de la Semarnat. Y no.
¿Verdad que no?
Yo creo que debe ser una política intersectorial, es decir, que desde los diferentes ámbitos. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, digamos, la SAGARPA, ¿no? La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Pesca y Desarrollo Rural. Sí. Es que es muy largo el nombre. Ahí es una secretaría que da muchos apoyos para el campo, ¿no? Tiene algunos criterios, en algunos programas de apoyo a la conservación de suelos y esto. Pero si, por ejemplo, no se da una prioridad a proyectos que tengan menor impacto, pero en la práctica, ¿no? No nada más en el discurso, sino en la práctica. Uh-huh. Pues entonces no hay
un resultado.
Un resultado, exacto, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ese es como que el principal, que realmente a diferentes sectores se tenga conciencia de la problemática ambiental y sus impactos socioeconómicos.
Es decir, no es solamente en sí la naturaleza, por hablar de naturaleza, estamos hablando de la tierra, del agua, del aire, así en género, sino todos los que influyen en esta totalidad, en este universo, que es pues todo, sí, pero no influye nada más la Semarnat, como decías tú, uh-huh, o una secretaría, sino que aquí son otros sectores, otras secretarías. Sería una política más armada, más integral, que no existe, porque mira, por lo que yo me doy cuenta, por ejemplo, tanto Semarnat como hasta la Secretaría de Agricultura reciben muy poco presupuesto. Son de los presupuestos más mínimos. Los incrementos que se dan, sobre todo en los últimos años, son pírricos, para ser claros, ¿no? Uh-huh. Sí, comparando con otros sectores, bueno, sencillamente reciben un apoyo muy pequeño. Entonces, el origen, digamos, bueno, por no decir que es el único, el más importante, el origen de los problemas es no tener financiamiento para resolver la problemática. Uh-huh. Y a eso le sumas otras cosas, ¿no? Falta de educación, falta de preparación, ignorancia general, problemas de pobreza. Bueno, se van sumando a que, bueno, una sola secretaría o una sola o dos secretarías no van a poder con el paquete si no existe el apoyo general, de manera que tengamos conciencia todos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. De poder resolver, uh-huh, no, pero sí cuidar, ¿verdad? Yo uh-huh creo que en esto hay mucho. Sí, Sofía.
Uh-huh. Y de hecho hay más de 10 instituciones o más de 20 programas de apoyo a proyectos productivos. Exacto. En distintas secretarías, pero no tienen criterios coordinados, ¿no? Ni eso mucho menos.
Es lo que te digo, no hay integración de ellos, uh-huh, ¿no? Y sería bueno conocerlos, y seguramente en el libro que les estamos recomendando a todos aquí. Les repito, se llama Introducción a las Economías de la Naturaleza, con la autoría de los doctores Rosario Pérez Espejo, Sofía Ávila Focó y Alonso Aguilar Ibarra. Es un breviario que ha editado el Instituto de Investigaciones Económicas y está a la venta en su librería, que está a la entrada a la izquierda. Les doy los datos. Vamos a un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Sofi, ¿cómo se pueden canalizar o cómo se pueden hacer llegar los resultados de las economías de la naturaleza a la economía mexicana de mejor manera? Vamos a hablar en una posición de proyección. Estamos partiendo de una situación en que probablemente hay fallas. Uh-huh. Y por eso también hay una problemática muy trenzada y diversa, ¿no? Pero, ¿cómo canalizar estos resultados de las economías de la naturaleza a un resultado final, digamos, de mejor crecimiento del PIB, de mayor empleo, etcétera, etcétera, rural, uh-huh, urbano, como sea, ¿no?
Bueno, primero yo creo que empezaría por decir que hay pocos investigadores o gente que se dedica a economías de la naturaleza. Yo creo que las podemos contar
con los dedos, con de, los la dedos mano, de la mano, ¿no?
La Semarnat tiene un área en el Instituto Nacional de Ecología, en donde hacen algunos estudios de economía ambiental. Pero obviamente pues no es suficiente. Habemos otros investigadores que también lo hacemos, y esto, pues ya sea a través de la misma publicación o de hacer llegar los resultados directamente a la institución que le corresponda resolverlo, ¿no? Sí. Hay otras universidades, ¿no?, también que lo hacen. Uh-huh. Ahora es distinto, sí quisiera hacer diferencias, ¿no? En economía de recursos naturales, por ejemplo, está también el Instituto Nacional de la Pesca, uh-huh, que se dedica justamente a hacer como el análisis pesquero de cuánto se puede aprovechar de cada recurso, ¿no? Atún, pez vela, cualquier pesquería, ¿no? Entonces ellos hacen un dictamen o una recomendación a quien toma la decisión, ¿no?, de cuántos permisos se dan. Este instituto es ahora parte de la CONAPESCA y la CONAPESCA de la SAGARPA. Antes estaba en la Secretaría de Medio Ambiente. Uh-huh. Eso hace una gran diferencia también porque es un enfoque mucho más productivo, no tanto de conciencia de hacer un uso sustentable del recurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese instituto se había comenzado a hacer modelos bioeconómicos pesqueros, ¿no? Uh-huh. Pero se ha dejado un poco de lado, ¿no? Entonces, si bien hay como esfuerzos aislados, falta mucho más por hacer desde los mismos estudios y además hacerlos llegar, ¿no?, a sí, quien corresponde. En el caso de la economía ecológica, pues es un poco distinto, es una disciplina, es la más nueva de esas dos, de economía ambiental y economía de recursos naturales, y pues es una disciplina que está más a nivel de investigación que realmente de políticas públicas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con un análisis de impactos ecosistémicos que no se determinan tan fácil, ¿no?, en un año, en un mes, no, sino quizás son estudios con un poquito más largo plazo, ¿no? Uh-huh. Aún así, uno de los retos de la economía ecológica es establecer políticas públicas. En otros países se ha logrado un poco mejor, ¿no? Sí. Es como podría ser, por ejemplo, en Alemania, que tienen un poco más conciencia ambiental a nivel sociedad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo creo que sí es falta mucho más sustento, estudios, todo eso, para poder permear más fácilmente a...
¿Tú dirías que se requieren públicas, más, un grupo más amplio de investigación?
Sí, yo creo que sí.
Y no tienen forma, digamos, las instituciones, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente, para adquirir o pues abrir plazas, por decirlo así, uh-huh, para más investigadores. Es uh-huh, esto quizá, ¿no?
También, sí.
Un mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y que, bueno, los que están ahí, si bien están trabajando bien, son, trabajos, como dices tú, de largo aliento, que quizá tengan que esperar, una definición de parte de las autoridades para poner en marcha estos, uh-huh, bueno, los conocimientos que se van adquiriendo para proteger las especies y para quizá comercializarlas mejor, etcétera. No sé el tipo de investigación que se hace, supongo que todo eso se plantea allí, ¿no?
Sí, yo creo que son dos. Uno, sí, tener mayor capacidad de investigación, pero también de respuesta rápida, ¿no?
Eso.
Un poco que yo sí haría una distinción entre instituciones de investigación, sí, en donde hay mucho más posibilidad de hacer proyectos a largo plazo, y las instituciones de gobierno que pueden hacer este tipo de proyectos.
Hacer política pública, ¿no?
Que realmente, uh-huh, los resultados que saquen sirva realmente, uh-huh, para una política pública.
Uh-huh.
Ahí sí yo creo que falta mucho, ¿no?, por hacer.
Sí, bueno, sigo insistiendo ahí, yo sigo y siento la falta de financiamiento.
Uh-huh.
En fin, ¿cuáles son para ti los conceptos en los que se basa la economía ecológica? O sea, ¿qué factores son o conceptos? ¿Cuáles son los de economía ecológica? Para uh-huh, ya tener muy clara esta parte.
Sí, mira, la economía ecológica, primero que nada, considera que la economía es un subsistema uh-huh, de un sistema más global, ¿no?
Claro.
Que sería un sistema sistémico o un ecosistema, ¿no?
Uh-huh.
No así la economía ambiental. Para la economía ambiental es al revés, o la economía de recursos naturales. La economía usa los insumos de la naturaleza, ¿no?
Exacto.
Y aquí, digamos que la economía es un subsistema de un sistema mayor. Entonces, ¿qué se estudia? Se estudia la relación economía-sociedad y ecosistemas, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hablamos de medio ambiente, pues es más genérico, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hablamos de ecosistemas es realmente cómo funcionan estos ecosistemas. Entonces, esa es una diferencia muy importante.
Oh, sí.
¿Qué quiere decir? Que podemos aprovechar los recursos hasta cierto límite. O sea, el crecimiento económico está depende de la capacidad de los ecosistemas.
Pues
¿no?
Sí. Esta es la que debería integrar
uh-huh,
todo lo pues la problemática que va surgiendo en los otros dos ámbitos, uh-huh, de la economía,
exacto,
ambiental y la de recursos, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Exacto, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia más importante. Entonces, la economía ecológica, como estudia las relaciones entre estos sistemas, ¿no? Digamos, en un socioecosistema, si lo podemos llamar así, se basa mucho en flujos de energía, ¿no? Por ejemplo, si uno va a hacer, en una industria, ¿no? No solo cuánto del recurso natural se utiliza en términos de cantidades de número de especies y eso, sino qué impacto tiene el ecosistema en términos de flujos energéticos, ¿no? Porque, o sea, para estudiar los ecosistemas son flujos energéticos.
O sea, ¿no? Otro recurso sería, por ejemplo, los combustibles.
Claro.
Entonces, ¿cómo van a influir estos en la explotación o en la, ajá, o en el buen uso del recurso natural existente? Puede ser los peces o,
exacto,
o sea, ganado, etcétera, ¿no?
Ajá. Entonces, se basa mucho justamente en los flujos energéticos entre estos sistemas, sí, es decir, en las leyes de la termodinámica, ¿no? Ajá. Entonces, tiene mucho sustento en esas leyes, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de la economía, la economía ecológica hace varias críticas a la economía neoclásica y trata de subsanarlas, y está en ese camino. Aunque en la práctica, cuando en metodologías o tratar de dar alguna política pública, pues sigue utilizando mucho de la economía neoclásica, ¿no?
O sea, con la ideología neoclásica, con base en esa ideología, que es más bien productivista.
Más bien con base en las metodologías que existen, más que en la ideología, porque la economía ecológica critica mucho, por ejemplo, el término de utilidad, ¿no? Es decir, considera que el ser humano no toma sus decisiones de consumo tan racionalmente como lo postula la economía neoclásica, ¿no?
No, y que se basa en ello.
Uh-huh.
O sea, todo es que es económico en la medida en que es útil.
Exacto.
Pero útil desde el punto de vista subjetivo,
uh-huh,
no desde el punto de vista general y objetivo, ¿no? Uh-huh. Sí, muy bien, esto es muy claro.
Entonces, ese es uno de los conceptos que critica y que trata como de mejorar, ¿no?, en su análisis. Es decir, es una coevolución, la economía ecológica es una coevolución de las disciplinas de economía, ecología, ciencia política. Coevolución en el sentido de que va buscando nuevas metodologías, nuevos conceptos para ir como que avanzando y poder tomar mejores decisiones, ¿no?
Exacto.
Muy importante. Otro de los conceptos, por ejemplo, sería el término de crecimiento económico, ¿no? La economía ecológica dice, bueno, el Producto Interno Bruto o incluso el PINE, ¿no?, el Producto, uh-huh, Interno Neto Ecológico, uh-huh, no es una medida suficiente que refleje desarrollo, ¿no? Entonces, esta crítica un poco entre desarrollo y crecimiento económico,
claro,
¿no?
Sí.
Esto también, por ejemplo, una muy importante es la sustitución, es decir, que uno no puede decidir, o sea, para la economía ecológica no es lo mismo aprovechar una especie que la otra, ¿no? Muchas veces cuando hay sobreexplotación de especies, en términos estrictamente económicos, dices, bueno, pero si utilizo otra, me va a dar los mismos rendimientos económicos, pues entonces no me importa que se acabe este y después me voy con la otra, ¿no? Para la economía ecológica, no, eso es impensable, ¿no?
Casi, perder.
Claro.
Sí.
Eso es pérdida, no solo ecológica, sino económica a largo plazo, ¿no?
A largo plazo, claro, sí. Así y bueno, es económica y también de sobrevivencia,
uh-huh,
de todas las especies, incluidos los humanos, ¿no? Incluidos los humanos, claro.
Pero sí, eso se puede lograr si logras ver cuál es ese impacto económico a largo plazo,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, ese es como el estudio de la economía ecológica.
Exacto. Pues nos ha quedado claro. Bueno, vamos a hacer un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo a realizarse del 20 al 22 de septiembre de 2011, en torno al tema Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo en México. El objetivo del seminario es debatir mediante el análisis y la reflexión sobre el desarrollo hoy como un proceso de construcción teórica en la región latinoamericana. El seminario cuenta con 3 conferencias magistrales a las cuales podrá asistir libremente el público interesado. Para mayores informes, comuníquese al Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto. Teléfonos 5623-0093 y 5623-0099.
El teléfono en cabina es el 5536-8989.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, hay 2 llamadas que quiero agradecer, de José Silva y de Susana Camacho. Susana Camacho felicita al programa y a la invitada.
Muchas gracias.
También José Silva felicita al programa y hace una reflexión. Dice, una característica de los gobiernos neoliberales es el afán de perjudicar el medio ambiente, dándoles facilidades a las transnacionales para ello. Por ejemplo, en Ecatepec, para ampliar la autopista de la caseta de cobro de Ecatepec a San Juanico, la empresa ICA tiró en 2009 aproximadamente 100 árboles, cuya arboleda tenía 30 años de edad. ¿Qué opinas ahí?
Bueno, muchas gracias por las llamadas. Yo creo que justamente, la economía neoclásica o los gobiernos actuales, es lo que decía yo hace un momento, o sea, sí, no logran comprender la importancia a largo plazo de los impactos ambientales. Siempre nos vamos con el beneficio económico a corto plazo, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos de cualquiera de estas 3 economías es probar, y porque es cierto, ¿no?, que es costo-beneficio peor hacer un daño ambiental que prevenirlo, ¿no? O hacer un otro tipo de desarrollo urbano o de desarrollo regional o de desarrollo, ¿no?, en general. Entonces, en cambio climático se comienza a entender un poco, ¿no? Un poquito con el informe Stern, con el informe que hizo la Secretaría de Medio Ambiente, que lo hizo una persona en la Facultad de Economía. En fin, ahí se ha probado que es mucho más costoso, ¿no? A largo plazo tener, digamos, los efectos del cambio climático es más barato solucionarlo hoy que esperarnos 10 años, claro, y tener los impactos que va a tener, ¿no?, en términos estrictamente económicos, ya ni siquiera sociales o ecológicos,
¿no? Y que son todos juntos, ¿no? Cuando se dan en el momento, ¿no?
Sí. Entonces, con esta nueva temática de cambio climático, hay un poco una sensibilización un poquito mayor, ¿no?, para entender esto. Creo que es un tema que por eso es importante seguir impulsándolo.
Claro que sí. Bueno, ¿habría alguna manera de medir la salud de los ecosistemas?
Sí, bueno, la salud de los ecosistemas es un tema en ecología que lleva muchos años, ¿no? Esto, principalmente yo creo que su gran impulso fue en los años 60, con los estudios de Odum, que él trató de caracterizar a los ecosistemas, ¿no? O sea, cuáles eran sus, esto, sus principales características, y esto, de ahí se ha seguido analizando, esto en términos de ecología, ¿no? Posteriormente, bueno, cuando empiezan todos los problemas ambientales, los movimientos ambientales en los 70s, bueno, pues se trata un poquito de llevar este concepto de salud de los ecosistemas a lo que es sustentabilidad, capacidad de carga y un poco que no se puede aprovechar más de lo que tenemos, ¿no? Y entonces se ha utilizado este concepto para medir la capacidad no solo de los ecosistemas, sino de los esta relación sociedad, economía y ecosistemas, ¿no? Entonces, tratar de decir, bueno, ¿cuánto más podemos utilizar a menor costo y menor y mayores beneficios para la sociedad,
¿no? Eso es. Es decir, en la medida en que se puedan medir bien, bueno, se pueda medir esa salud, la sociedad sale beneficiada, porque es esto, ¿no? La sociedad toda y el resto de las especies, ¿no?
Y bueno, ¿y cómo se mide? Pues puede ser de diferentes maneras, ¿no? La más común, digamos, es a nivel de poblaciones o especies, con indicadores. Puede ser un indicador de cuántos organismos hay de una especie, un indicador de contaminación, un indicador de alguna especie justamente invasora o así, como de indicadores. Eso en términos de ecología, ¿no? El siguiente paso es más hacer el análisis de los flujos en el ecosistema, ¿no? Es decir, su composición, su estructura, un poquito esto de las cadenas alimenticias, quién se come a quién, si mueves uno, ¿qué pasa? Desaparece una especie, cómo hay un desequilibrio en el sistema, un poco esto, ¿no? Es una...
Pues es bueno.
Un área.
Debe ser muy útil esto.
Y ya yéndote a lo de los socioecosistemas, ¿cómo se puede medir? Pues se utilizan, digamos, estas herramientas de ecología y se ve el impacto justamente a nivel económico o social, ¿no? Uno de los conceptos, yo diría, que se está vinculando mucho es el tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia de un socioecosistema es, por ejemplo, cómo puede reponerse un socioecosistema de un impacto, ya sea antropogénico o natural, eso, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, un huracán, supongamos, ¿no? Un huracán que genera impactos en una selva, ¿cómo se recupera esa selva y la gente que depende de esa selva, o sea, sus ingresos, su estructura social, cómo se recuperan después de un impacto así? Eso sería su capacidad de recuperación, esa es la resiliencia, ¿no? Entonces, un poquito ese concepto que era de ecología se está utilizando un poquito más en esto de los socioecosistemas, que es una rama de la economía ecológica.
Cada vez más se diversifica el estudio de todo esto y va siendo objeto de investigación por gente especializada en cada impacto, como dices tú, qué impacto tiene. Así sí, social, es. Pero social desde qué punto de vista, si alimentario, si de vivienda, todo esto, ¿no? De sobrevivencia incluso, ¿no?
Claro. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Por eso es que finalmente son estudios interdisciplinarios o multidisciplinarios, ¿no? Sí. Ahora, el gran reto es que si lo haces así, alguien que estudie la parte social, alguien que estudie la parte económica, ya no hay una integración real de las variables, ¿no? Si siguen siendo como estudios
parciales.
Parcial o
de estanco, ¿no? Así que no están relacionados.
Exacto, no hay. Y el reto de la economía ecológica es que desde el inicio las variables estén relacionadas unas con otras, ¿no? Entonces, sí se necesita un grupo interdisciplinario, pero sí
trabajar coordinadamente.
Exacto, sí, ¿no? Claro. Muy, muy de cerca.
¿Y existe? ¿Aquí?
Poco, pero sí existe.
Okay. Y al menos existe el concepto.
Bien. Ahí es lo que tratamos de hacer ahí en el instituto.
Está bien. ¿Cómo debe realizarse en todo caso, la extracción de recursos naturales de manera sostenible, de acuerdo con esta investigación que está realizando usted.
Bueno, estrictamente de recursos naturales, es decir, si hablamos de la economía de recursos naturales, ¿no? Esta rama de la economía de la naturaleza también ha evolucionado, ¿no? Mucho era el aprovechamiento del atún, por ejemplo, ¿no? O sea, de una especie o de una población. Y hay modelos bioeconómicos muy interesantes. Después, esos modelos, bueno, fueron evolucionando. Hay modelos, te digo ya, más complejos. Y fueron evolucionando primero en cuál es la interacción entre varias especies. Ya no nada más el atún solito, sino el atún con otras especies que se relacionan con la pesquería. O dos pesquerías, su relación trófica y así, ¿no? Entonces ya eran modelos multiespecíficos. Después fue cambiando a modelos que relacionaran más variables ambientales. Por ejemplo, cómo cambia la pesquería, si hay un niño o una niña, son como condiciones del ambiente, ¿no? O sea, bueno, en ese caso del agua, o la salinidad, o corrientes. Entonces, como que ya son modelos que integran otro tipo de variables, ¿no? Sí. Entonces, esa disciplina, bueno, ha evolucionado como en ese sentido, acercándose quizás más justamente a esta parte de ecosistemas, ¿no? Creo que es un buen camino, ¿no? Ir como de manera integral. Y creo que así se debe ir entendiendo, ¿no?
Esto sería lo que le daría la sostenibilidad a la producción y en general a todos los, vamos a llamar, actores en el sistema, en el ecosistema,
sí.
¿No?
Sí.
Sí. Ah, bueno.
Nada más que también tiene sus pros y sus contras. Mientras más variables pones, pues también es más difícil obtener datos constantes, ¿no? O sea, digamos que te den una perspectiva de series de datos, no solo en términos ecosistémicos, que ya es de por sí difícil, sino también la parte económica, ¿no? Por ejemplo,
que finalmente es la que se ve, fíjate.
Pues sí.
Y a la que se atiende desde el punto de vista de la política pública. Entonces habría que conocer quizá menos complejos, más específicos. Yo no sé, ustedes que hacen esta investigación, ¿no? Para dar un apuntamiento a qué variables atender con una determinada, no sé, política pública, quizá no tan específica, pero sí atendiendo a lo más grave que pudiera ocurrir, por ejemplo, la pérdida de una especie, ¿verdad?
Yo creo que en política pública hay que tener un poco más de planeación, en el sentido de sí... tener muy claro a largo plazo qué datos necesitas para tener mejores políticas públicas y a corto plazo decir con lo que tenemos hay que tomar la mejor decisión.
Claro.
Y con base en eso, pues con los datos que haya, hacer lo mejor que se puede, ¿no? Entonces, pero si nos quedamos nada más en el corto plazo y no hay planeación a largo plazo, pues entonces nunca va a cambiar nada.
Bueno, que ese es uno. No es que no se haga planeación, esa es mi sensación. Que se queda a nivel de papel. Si el problema también es que planeadores, bueno, o gente dedicada a la planeación, existen y son muy buenos, y los ves tú reflejados en los planes nacionales de desarrollo y en los planes que derivan del Plan Nacional de Desarrollo, y finalmente quedan ahí como intenciones, como buenas intenciones. Pero aquí la política pública, que es la que aplica, es la que debería, bueno, verse más, ¿no? En esto, no sé, creo que es esto, ¿no? Y vuelvo al punto, ¿no? La política pública se aplica en la medida en que tiene el recurso financiero para llevarla a cabo. Que no se desvíe o no se desvirtúe, porque hay todos estos peligros, creo yo, en el camino, ¿no? Y bueno, no hay suficiente conciencia de que es necesario, vamos, es la vida misma de todos nosotros. Y cómo hacer llegar a todos la importancia de cuidar, pero no solamente cuidar de que no tires el agua o de que no contamines, que esto es muy importante, sino también de que existe alguien que vigila, bueno, por ejemplo, estos que planean las cosas y que mediante una política pública que tiene personal para atender, para educar, para capacitar. Esto es lo que me da la impresión de que está como despegado de la realidad. O sea, al llegar a la política pública a lo mejor el recurso se desvía, yo no sé. Te pregunto, ¿no? Porque, o te lo planteo como una duda, ¿no?
Sí, sí tiene coincido, ¿no? Mucho de está como en el discurso y no llega a la implementación, ¿no? Sí. Mucho porque viven como en el bomberazo, ¿no?
Sí, caray.
Pero
sí.
Además de eso, creo que también como la continuidad de un sexenio a otro es muy importante en temas que digo, si no hay una conciencia de fondo, pues no se van retomando de un sexenio a otro, ¿no?
Efectivamente.
Y el tema, yo creo que de ambiental no tiene vuelta de hojas. Si no cuidamos lo que tenemos, no va a haber, o sea, por mucha tecnología que tengamos, no hay suficientes recursos naturales para crecer económicamente.
Esa es la cosa. Coincido contigo.
Y ahora, la pregunta que me hacías hace un momento, ¿no? También es que, por ejemplo, no creas que hay muchos datos económicos para hacer análisis de economía de recursos naturales o de, mucho menos de economía ecológica. Pero, por ejemplo, en pesca, vuelvo al ejemplo de pesca, ¿no? Se tienen los datos, pues sí, de producción pesquera, volumen, número de embarcaciones, quizás, pero un poco menos de número de personas en cada cooperativa. O sea, realmente cuál es el beneficio per cápita de la pesca ya es más difícil de obtener. Lo que es pesca de ribereña, o sea, pequeños embarcaciones, ¿no? No pescas de alta mar, sino hay pocos datos socioeconómicos.
Esto sería, ¿no?, lo más importante, fíjate.
Entonces,
sí, claro, todo lo que son embarcaciones registradas y todo esto, pues está bien. Pero a veces estas pertenecen a grandes empresas transnacionales. Bueno, que no es esto el defecto, sino el caso es que mucha gente vive de la pesca y son pequeños pescadores, pequeñas comunidades, y que son ya contados por cabeza, son muchos, y estos no son los que están siendo atendidos, y probablemente sin quererlo están afectando el ecosistema. En su desesperación por sobrevivir, bueno, sucede que hay la depredación, etcétera, lo que tú ya conoces, ¿no? Esa es mi impresión, ¿verdad? Que, bueno, pues sí, no hay una buena estadística sobre esto, eso es pésimo. Empezando por ahí, ¿no? Si no hay una cuantificación de no solamente de, bueno, de especies, por ejemplo, en este caso de la pesca de especies pesqueras, no, sino también de quienes dependen de esa actividad.
Claro.
Es eso. Y cómo sobreviven, que sobreviven muy mal, habría que decirlo.
Sí, es el problema un poco del sector primario, sector rural, ¿no? Y aprovechamiento de recursos naturales. Toda la parte de sector rural, pues los ingresos se están diversificando cada vez más, ¿no? El 40%, bueno, entre el 20 y el 40% de los ingresos de los hogares rurales en México son no agropecuarios ya. O sea, el campo, desde, sabemos, varias décadas, no es suficiente para que la gente viva de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente está buscando diversificar sus actividades, y esto a nivel pesquero o agricultura y tal, ¿no? Sí. Entonces, si no les podemos decir de qué manera les conviene más desde el punto de vista económico y ambiental, pues la gente va a seguir en pobreza extrema.
Nos atacan muchos problemas actualmente, ¿no? Y tú y yo conversábamos hace un momento antes del programa de que, por supuesto, este incremento, digamos, de la fuerza de la economía criminal en México está impactando de muy fuerte manera esta economía campesina, economía rural. Ya no digas solamente la ribereña para la pesquería, sino lo forestal, lo ganadero, la productividad agrícola en general está siendo muy afectada, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno.
Y por eso creo que es muy importante, aunque es un breviario, o sea, realmente son la introducción a estas economías, y hay muchos libros traducidos del inglés al español para quien quiera ahondar más en cada una de estas disciplinas, pero creo que es importante como difundir qué puede hacer la economía, ¿no?, con relación a esto de un mejor aprovechamiento de los recursos y eso, ¿no? Entonces, un poquito el breviario es para, pues, que la gente conozca,
¿no?, y entienda así de manera sencilla, ¿no?
Exacto.
Casi coloquial, casi, ¿verdad?
Sí.
Este tipo de investigación.
Sí, ni una número tiene el libro.
Ah, bueno, eso es muy bueno, porque los números
mucha
son
gente.
Pocos, ¿no? Sí. Está bien, Sofía. Bueno, acuérdense ustedes que hay 5 ejemplares que se van a repartir entre la gente que ha hecho sus llamadas y que, bueno, es un librito bastante módico de precio. Pueden adquirirlo de muy fácil manera en nuestro instituto por lo pronto y seguramente con posterioridad estará en las mejores librerías cercanas, por lo menos a la ciudad universitaria. Jesús Hernández, muchas gracias, habla y dice, en cuestión de ecología nos hace falta defender nuestras áreas verdes. Por ejemplo, en Ecatepec hay negocios en zonas que eran ecológicas y esto es permitido por las autoridades. Bueno, ahí está la falta de congruencia entre lo que hace la autoridad, las propias autoridades locales y lo que dicta la política pública. No sé yo, ¿verdad? Ahí está.
Sí, yo creo que el caso de las zonas urbanas, ¿no? Y en especial en la Ciudad de México, pues sí está muy grave, hay muy pocas áreas verdes, ¿no? Y finalmente, para el esparcimiento de los niños o de la gente en general, pues son muy importantes, claro. ¿No? Es el primer contacto con la naturaleza que uno tiene.
Y siendo gente que nace en ciudad, niños citadinos que no saben de áreas verdes más que quizá de su parque más cercano, si es que lo tienen.
¿Verdad? Sí. Así es. Ahora, en el área del suelo de conservación del Distrito Federal, que es toda el área de Magdalena Contreras, Tlalpan, la parte que queda de bosque, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, ¿no? Son las, quizás se me va alguna, ¿no?, de las delegaciones, pero bueno, hay todavía alguna posibilidad de salir ahí al bosque con algunos de los ejidos que se están tratando de organizar, o que ya algunos ya están organizados, pero bueno, es mínimo, ¿no?, realmente, y cada vez se ven más presionados ahí por la mancha urbana.
Okay. Bueno, Ana María Santos García, que nos habla desde Toluca. Bueno, ya tiene usted un libro, porque yo aquí estoy decidiendo. Dice, ¿cómo podría conseguir el libro que anuncian si vivo en Toluca? Bueno, sí tendría que ver con alguna persona que se lo recoja aquí en Radio UNAM. Por favor, aquí tiene usted un libro a sus enteras órdenes. Los datos del libro son, el libro es Introducción a las Economías de la Naturaleza, ese es el título del libro, y los autores Rosario Pérez Espejo, Sofía Ávila Foucault, que está en este momento con nosotros, y Alonso Aguilar Ibarra. Es una edición del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bien. Bueno, Esperanza de León dice, tenemos en el sistema político muchos depredadores que quieren un país de cemento. Por ello es que hay pocos investigadores de la naturaleza. Bueno, es una opinión de nuestra querida Esperanza de León.
Pues lo que pasa es que siempre, digamos que se busca el crecimiento económico en términos de empleo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente hacer obras urbanas y eso pues da empleo a la gente, sí es cierto, pero bueno, eso queremos como desarrollo, eso es desarrollo, otra vez volvemos a la pregunta, ¿no? Pues sí, dará empleo quizás a 2 años, 3 años, ¿y qué impacto al desarrollo de la ciudad tiene? Pues eso es otra temática, ¿no?
Más bien, el impacto puede ser de múltiples problemas.
Sí.
Sí, de momento va a resolver algunos, digamos, algunos problemas de desempleo, pero algunos muy pocos, ¿no? Porque el desempleo, pues, es mucho más que lo que puede dar en cierto momento una obra pública. Si la obra pública da al mismo tiempo, ya una vez realizada, más empleo, pues sí, viva, esto ya tuvo un impacto mejor, ¿no? Pero
sí, yo creo que falta mucho de desarrollo regional, ¿no? O sea, no ver el desarrollo de la Ciudad de México así, sino que es algo mucho más integral y su relación incluso con quizás las ciudades más cercanas, ¿no?
Claro, claro.
Sí, yo creo que sí es una faltante.
Dice Isabel León Ramírez, muchas gracias por su llamada y también, bueno, felicita a la invitada. Dice, la invitada ha ido a hablar con la Asamblea Legislativa con respecto al cambio de uso de suelo, ya que en Tláhuac estamos luchando por conservar las últimas hectáreas que quedan de suelo de conservación.
Y sí, la verdad, bueno, yo no he ido
al legislativo.
En en alguna ocasión fui, pero para otra temática. Sí, el suelo conservación, que de hecho ahorita estamos terminando un proyecto que financió el CONACYT junto con otros colegas, sí es un tema que la verdad sí es de preocuparse, ¿no? Porque sí, la mancha urbana está creciendo impresionantemente, hay poco que queda de suelo conservación, las comunidades que tratan como de conservarlo, pues tienen a su mano algunas herramientas, instrumentos, como puede ser hacer una reserva comunitaria, como puede ser parque ecoturístico, como tener acceso al pago de servicios ambientales, como hacer una UMA, ¿no? Uh-huh. Una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre. Y bueno, evidentemente con todo eso, pues hacer ecoturismo, algunas actividades de turismo de naturaleza, y así uh-huh. es como un poquito se han defendido
algunas, lo que áreas.
Algunas uh-huh. áreas. Lo que ha permitido eso es, primero que nada, que la gente siga en su predio, y con eso puede detener las invasiones irregulares. Uh-huh. Y segundo, pues es un poquito convencer a los demás del ejido en que sí es una vía posible, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, no vendan sus terrenos para crecimiento inmobiliario y esto.
Eso, ¿no? Y luego, pues, les ofrecen dinero por su predio y la gente es tan pobre que dice, bueno, de momento. Y entonces sí. Eso sí va... Es que son problemas muy interrelacionados con la falta de, justamente, de empleo, con falta de educación, con falta de recursos en general de la población.
Y hay que decirlo, también hay una influencia política electoral de búsqueda de votos para las comunidades que están en el suelo conservación.
Me han llegado muchísimas preguntas ya. Bueno, que si puedes dar al aire tu correo electrónico, pregunta José Suárez Lozano. Gracias por llamar.
Sí, claro que sí. Mi correo electrónico es sávila@yec.unam.mx.
Ajá. Servido. Pablo Correa felicita el programa y a la invitada. Y Norma Ponce también felicita al programa y a la invitada, pues. Pablo Gasca felicita a la invitada. Felicita al programa invitada Vanessa Ibarra González. También felicitaciones de Aldo Espinosa López. Bueno, pues desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Ay, qué pena, porque teníamos alguna cosa pendiente sobre, bueno, si existe un uso adecuado de las economías de la naturaleza. Aquí podrías decir una sola palabra.
No. No.
Qué pena. Bueno, pues con esto cerramos
no
el programa.
No lo suficiente, ¿no? Sí. No lo suficiente.
Le damos las gracias a Sofía por haber estado aquí en el programa, por esta preciosa información que nos ha proporcionado, y a todos nuestros radioescuchas, pues las gracias por estar pendientes de nosotros y de los temas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Buenos días, Socorro, gracias. Y en la producción, Santiago Hernández, Araceli Martínez, muchachos, gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.